Bienvenidos, iniciamos Es Así y Punto. ¿Qué tal, cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Hoy hablaremos lo que dejaron los partidos de ida por los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup. Una realidad que tiene que preocupar a la MLS. Es un alivio, una alegría para lo que es la Liga MX. Mucho más con estos enfrentamientos y con esta realidad a nivel selección, que es muy diferente que a nivel club entre México y Estados Unidos. ¿Qué pasa con Xavi? Dicen que lo quieren convencer para que continúe como técnico de Barcelona las próximas temporadas. A ver, ¿se ganó ese espacio? ¿Merece que lo convenzan? ¿Seguirá como técnico el equipo culé? ¿Es la mejor fórmula? Vamos a analizar, a comentar aquí en Es Así y Punto. Y hay, según un medio mexicano, una posibilidad para que a Jimmy Lozano le incorporen un asistente a partir de la próxima Copa América. ¿Es la solución para Jimmy Lozano o la solución está en otro lado? Ya iniciamos con estos temas, ya comenzamos. Esto es Es Así y Punto. Se jugaron los partidos de ida por los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup. Y sin duda, los equipos de la MLS dieron un paso hacia atrás. Y digo un paso hacia atrás en comparación con el pasado, en comparación con otras ediciones, donde competían y dejaban mejor imagen. La imagen de los equipos de la MLS en CONCACAF ha sido muy pobre. Muy, pero muy pobre. Aquí la producción me da algunas estadísticas. Fíjense, enfrentamientos en la actual edición 23-24 de CONCACAF Champions Cup entre equipos mexicanos y equipos de la MLS. Porque sin duda acá hay la rivalidad de México contra Estados Unidos. El resto decora, pero muy poquito. ¿Cuánto aportó Herediano, que se comió 5 ayer ante Pachuca? Muy, pero muy poco. Fíjense, 7 victorias de equipos de la MX contra equipos de la MLS. 0 de equipos de la MLS. 25 goles a favor de equipos de la MX. 7 de equipos de la MLS. Una diferencia abismal. 7 contra 0. 25 goles contra 7 goles de equipos de la MLS. He dicho en muchas ocasiones la realidad de la MLS. Hernán Pereira no tiene nada en contra de la MLS. Dice realidades. Les adelanto lo que va a pasar en el fútbol. A algunos les molesta, a algunos se ofenden. En las oficinas de la MLS en Nueva York se molestan mucho. Y hay otros periodistas que después lo mandan a recorrer Estados Unidos. Y a nosotros no, porque hablamos más de la MLS. Decimos la verdad de la MLS. Una cosa es, seamos bien claros, el crecimiento en infraestructura, el crecimiento de equipos, el crecimiento de estadios, la llegada de figuras, como el caso de Messi, como el caso de Suárez o los conocidos, y otra cosa es el nivel competitivo cuando se enfrentan con equipos del área. Son dos realidades diferentes. Esta edición de la CONCACAF reestructurada con 27 equipos, muy generosa la CONCACAF, muy generosa, le dio 10 plazas por diferentes caminos. Algunas se la ganaron en la cancha, por ejemplo, a través de la Leagues Cup, a equipos de la MLS. 10 equipos, quedan 3. Y de los 3, New England perdió como local 4-0, se va a ir. Columbus Crew apenas empató con Tigres 1-1 como local, queda complicadísimo. E Inter Miami perdió como local ante Monterrey y ahora juega de visitante. Complicado, difícil para los 3. Entonces, esa es la realidad de equipos de la MLS. México empezó con 6 equipos, quedan 4, 66%. Y de esos 2 eliminados, uno fue Toluca, que es verdad, tropezó con Herediano por malos 45 minutos, cuando había dominado una serie y media. Y otro fue Chivas, que tuvo que cruzarse con un equipo mexicano. Entonces, hay realidades que vamos a ser claros. Acá no venimos a quedar bien con nadie, ni con México, ni con Estados Unidos. A nivel selección, Estados Unidos domina. A nivel clubes, México domina. Es la verdad. Y ayer pasó en el Chase Stadium, en el estadio de Inter Miami, donde Monterrey le ganó 2-1 al conjunto de Inter Miami, el equipo del Tata Martino. El Tano Ortiz habló de más, se le fue un poco la lengua, pero ¿sabe qué? Le funcionó. Fue la estrategia del Tano Ortiz. Sabía que Messi es especial, que Messi genera, que Messi le pueden de repente dar un penal que quizá no existe o una falta que no existe y después la convierte en gol. Entonces lo dijo previo al partido. Es negocio. Que Messi siga y que Inter siga es negocio. Que nosotros sigamos no es negocio. Ya condicionó al árbitro del partido. Y el guatemalteco Walter López tuvo decisiones que influyeron en el partido, aunque tomó las decisiones correctas. Tomó las decisiones correctas, pero influyó en el partido. Inter, con mucho esfuerzo, lo ganaba 1-0 con el gol de Tomás Avilés. Con mucho esfuerzo. Porque no nada más se paró bien, defendió bien, 4 hombres atrás, 5 volantes en el medio, 2 por fuera que cerraban. Taylor haciendo muchos recorridos defensivos. Y así aguantaba. Y cuando podía, atacaba. Con Suárez luchando, más que jugando en el frente del ataque. Apareció Avilés, puso el 1-0 y ganaba Inter Miami. Y lo iba manejando el partido. No pasaba tantos apuros. Monterrey tenía la pelota, la iniciativa, pero no tenía, no convertía al portero de Inter Miami en figura. Y así transcurría el partido. Se llega jugadores claves, jugadas claves. Una de ellas, la expulsión de el propio David Ochoa, el joven David Ochoa, hondureño, que es verdad que me merecía una segunda tarjeta amarilla, porque da un golpe desde atrás, no fuerte, no muy agresivo, pero lo da. ¿Qué otro árbitro lo podría haber dejado seguir? Sí, podría haber dejado seguir, pero no, el árbitro no perdonó. Venga aquí, aparte el Tano Ortiz lo había condicionado, tarjeta amarilla, y le terminó mostrando bien la tarjeta amarilla, y se quedó con 10. El equipo Inter Miami se hizo cuesta arriba con un Monterrey que tenía a Jordi Cordizo en el banco de suplentes, Berterame en el banco de suplentes, entró Vegas en un momento, jugadores de mucha talla, mucha experiencia, el Tecatito Corona en el banco de suplentes. Hay mucho más plantel y categoría en el equipo de regiomontano, y por eso da vuelta a la historia. Sumado a los errores, Inter Miami pagó muy caro los errores. Fíjense, el gol de Maxi Mesa, se equivoca Busquets, una pelota en el área que llega en forma de centro, que tiene que buscar mover el cuerpo para despejar, le toca en el hombro y va hacia el área. Gallagher la saca, el portero de Inter Miami, en el rebote aparece Maxi Mesa al fondo y el partido se empata 1-1. Después un error de Diego Gómez, una pelota que sale jugando de atrás Inter Miami, Diego Gómez la adelanta demasiado, la recupera muy bien Monterrey, y golazo del Corcho Rodríguez, golazo donde la puso. En Estudiantes de La Plata no hacía esos golazos. Qué buen futbolista, ¿eh? Muy buen volante. Ya, por supuesto, lo habíamos visto en el fútbol argentino, en su recorrido, y marca el 2-1. Que a la larga fue el premio al equipo que no bajó los brazos y que siempre quiso, intentó, y tuvo una actitud más ofensiva que Inter Miami. Que planteó el partido con sus fuerzas. Planteó el partido dentro de lo que podía. Y bueno, terminó perdiendo y quedándose muy, pero muy cómodo en esta serie de 180 minutos. Falta la revancha. Sin Messi no hay posibilidades. Si Messi no juega la revancha, no hay posibilidades. Y con Messi igualmente va a ser muy difícil. Con Messi igualmente va a ser complicadísimo para Monterrey dar vuelta, para Inter dar vuelta esta historia ante Monterrey y meterse en las semifinales. Es muy complicado. Tiene mucha jerarquía individual este equipo de Monterrey. Y ahora juega con la ventaja de su localía, de su estadio, de su gente y un plantel que está para competir en este torneo y llegar muy lejos. Hay una cosa importante, le he dicho en muchas ocasiones, que tienen que analizar algunos equipos e Inter Miami que quiere competir a nivel internacional. Se reforzó mucho Inter Miami. Tuvo problemas de jugadores lesionados, muchos jugadores lesionados. Pero fíjense una cosa, siempre decimos la edad de los jugadores. El jovencito físicamente rinde muy bien, pero le falta a veces oficio, experiencia, lo que faltó a Diego Gómez en ese error, la expulsión de David Ochoa. O sea, hay errores individuales. De los 24 años que tiene Weigand, el jugador Marcelo, El Chelo Wengan, el jugador de Boca, el que venía de Boca, que fue a préstamo y llegó como lateral por derecha, de 24 años, jóvenes, y es el que más edad tiene dentro de los jóvenes, 24, salta a los 29 de Robert Taylor, el finlandés, que tiene 29, y después de 29 para arriba, Suárez, Alba, Busquets, Messi con 30 para arriba. Es decir, que hay un bache entre los 24 y los 29. No hay jugadores de 25, de 26, de 27, de 28 años. No los hay en Inter Miami. Esos son los jugadores que ganan los partidos. Porque son los futbolistas que físicamente están bien y que a su vez tienen experiencia. No tienen la juventud del joven de 22, de 21, de 20, que le falta esa experiencia, ese roce. Y que físicamente está bien. O está el de 30, 30 y pico, el Suárez, que corre, tiene oficio, tiene categoría, hizo amonestar a Rodríguez, al Corcho Rodríguez, pero hay que decirlo, ya físicamente no le responde el cuerpo. Bueno, ahí se equivocan algunos equipos como Inter Miami en el tema contrataciones. Lo cierto es que quedó incómodo, y hay que decirlo muy claro, México sigue dominando el área. Fíjense, Pachuca ganó ayer 5-0 a Herediano, de visitante en Costa Rica, un trámite la revancha. Un trámite. Pachuca a semifinales. América enfrentó al New England Revolution, le ganó 4-0 de visitante. El equipo de Jardine, como local en la Azteca, un trámite. El partido de revancha. Puede perder hasta por 3 goles y el América va a ser semifinalista de esta competición. Hoy el mejor equipo de México, junto con Monterrey, con Tigres, aunque América está por encima en lo futbolístico. Pero demostró categoría ante un equipo, el Revolution. Decía yo ayer en la banda, no puede jugar ni en la B de Argentina. Ni en la B de Argentina puede jugar el New England Revolution. Impresentable. Impresentable equipo de Porter. Un partido pésimo y una campaña pésima. Porque de 5 partidos solo empató 1 con Chicago Fire, el resto los perdió. Anda mal el New England Revolution, que tendría que haber hecho un esfuerzo, si plata sobra en esa institución. Haber puesto algo de plata de invertir sabiendo que tenía un torneo a nivel internacional. Pero no les importa, no les importa. Claro, les importa el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, no el New England Revolution, el equipo de la NFL. Lo cierto es que América y Pachuca, una semifinal de CONCACAF. La otra habrá que esperar las revanchas, pero Tigre fue a Columbus, le empató el Cruz 1-1, tuvo pasajes donde fue superado, tuvo pasajes donde superó al rival, y en el balance para Tigres es muy buen resultado. Empate y marca un gol. 0-0, si empata en el Volcán, lo mete en la próxima instancia. Tendrá que empatar 2-2 para que Tigres quede eliminado. Tiene todas las ventajas Tigres para ganar en su casa, en su estadio, y llegar a semifinales. Y el caso que mencionamos de Monterrey. O sea, acá todo pinta que hay un clásico regiomontano. Tigres-Monterrey por un lado, América-Pachuca por el otro. Y México, por lo menos, momentáneamente se saca la espina. Esa bronca de derrotas entre equipos de la MLS, por lo menos en esta edición, les pasa por arriba, porque le está pasando por arriba. Ni Messi, por su cuestión física, está salvando a la MLS. Esta es la realidad a nivel clubes. Les guste o no les guste, esta es la realidad. Es cierto que Estados Unidos compite muy bien a nivel selección, pero son cosas diferentes, la selección y los clubes. En los clubes hay mucho que mejorar. Se los dije hace tiempo y me criticaban. ¿Se dan cuenta cómo tenía razón? Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
En las últimas horas, a través de un periodista catalán, se comenzó a mencionar en territorio culé en Barcelona que están intentando convencer a Xavi para que continúe como técnico de Barcelona las próximas temporadas. Todos sabemos que Xavi dijo, me voy, termina esta temporada y me voy. Claro, porque se puso la soga al cuello. Porque dijo, técnico que no gana títulos, no puede continuar. Cuando él se dio cuenta que quedaba fuera de la Copa del Rey, que no alcanzaba la Liga y que es muy, pero muy, pero muy difícil ganar la Champions, dijo, me voy. Y se sacó esa presión. Hoy Barcelona no tiene que convencer a Xavi. Hoy Barcelona no tiene que hacer nada con Xavi. Xavi ya dio el paso al costado. Ya dijo Xavi que se iba de este equipo. Por lo tanto, no se puede entrar hoy a pensar, a ver, ¿qué ha hecho Xavi para hoy pensar que hay que convencerlo para que continúe como técnico de Barcelona? ¿Por qué hay que convencerlo? ¿Porque eliminó al Napoli de Italia? ¿Porque pasó al segundo puesto en la Liga a 8 puntos del Real Madrid y todavía con una chance de quedarse con el campeonato? No, aquí hay una cuestión que va más allá de estos números estadísticas. Que gane Champions y después hablamos. Que llegue a la final de Champions y después hablemos. Vamos a darle más espacio, porque eliminar al Napoli tiene su mérito, pero tampoco espectacular. Está entre los 8 mejores y va a enfrentar al Paris Saint-Germain en los cuartos de final. Que elimine al equipo Luis Enrique, que llegue a semifinales, que derrote en semifinales al equipo que le toque, que no va a ser fácil, ¿eh? Van a ser todos bravos. Y de ahí que llegue a la final. Y aunque no gane la orejona, bueno, perfecto, que traten de convencerlo. Pero hoy por lo que hizo, no. ¿Porque el Girona perdió puntos y se cayó, algo lógico en la Liga, y alcanzó el segundo lugar? No. Es cierto que Barcelona lleva una serie de partidos con triunfos, con empates, y no ha perdido. Desde que Xavi dijo, me voy de este equipo. Pero también es cierto que recuperó a Marc-André Ter Stegen, un arquero top, un arquero salva partidos, de esos arqueros que siempre mencionamos y decimos, tiene atajadas que valen goles. Sí, que valen goles. Esas atajadas que no cualquiera la termina sacando. Un Iñaki Peña no saca esos goles que termina sacando por momentos Ter Stegen. Y mantiene un partido 0-0. Y mantiene a Barcelona a un gol de lograr un triunfo. Y es fundamental que recibir el gol, estar abajo 1-0, estar cuesta arriba y después terminar perdiendo el partido con la presión que hace su trabajito en la cabeza. Acá hay una realidad. A Xavi le quedó grande al Barcelona. ¿Y saben dónde le quedó grande? Él lo manifestó. En la afición, en la gente. Es el equipo más difícil del mundo. Es muy difícil convivir con esta afición. Los culés critican constantemente. Montjuïc no es fácil dirigir. Palabra más, palabra menos. Así se expresó Xavi. En contra del público. Lo que dijimos, recuerdo en su momento. Se nota que no dirigió en Centroamérica, que no dirigió en México, que no dirigió en Sudamérica. No hay mucha presión. No hay mucha crítica. Todo técnico es cuestionado cuando no acompaña los resultados. Pero Xavi sintió que estaba en el infierno dirigiendo a este equipo de Barcelona. Y cuando la situación vino incómoda, cuando la situación vino mal, se bajó del barco. Sí, se bajó del barco. Nunca vendió él el proyecto porque la presión lo consumió. La presión lo mató. Se sintió presionado porque no ganaba nada. Porque perdió por goleada algunos partidos contra el Real Madrid. Porque se quedaba sin la Supercopa Española, sin la Copa del Rey, sin la Liga, sin nada. Y se queda sin nada, no por culpa de Xavi, por culpa de una institución que ha hecho mal las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Xavi se sintió era el responsable y el culpable. Y asumió esas culpas. Pero, lo que decimos, le terminó quedando grande el puesto. Porque un técnico preparado mentalmente, con la capacidad de poder analizar la situación, hubiese dicho, no, esto no es culpa mía, mi equipo está funcionando y cuando no funciona bien será por estos motivos. Pero su estrés lo terminó llevando a tomar una decisión que para él fue un alivio. Me voy de Barcelona. Y ahí empezó a transmitir su mejor imagen. Es decir, que no puede dirigir bajo presión. No puede dirigir bajo presión, Xavi. Esa es la realidad. Por eso lo mejor, adiós, hasta luego y que Barcelona comience con otro técnico. Dentro de esta idea que Xavi continúe como técnico o que traten de convencerlo, la versión está vinculada con una gran contratación. Que a partir de la temporada 25-26, no la próxima, sino en un año, Erling Haaland se convierta en el delantero del Barcelona. Así quieren convencer al propio Xavi. Te traemos a Haaland, te traemos al delantero noruego y tú sigues al frente del conjunto culé. Si no aguantó este cierre de temporada, no lo aguantó, ¿cómo va a aguantar un año esperando a Haaland? Primero, que no es un hecho que Haaland vaya a llegar. No es un hecho. Segundo, Barcelona no soluciona los problemas con la llegada de Haaland. Haaland no va a solucionar los problemas de Barcelona. ¿Por qué no los soluciona? Porque hay problemas económicos de un plantel que se ha venido a menos, de un plantel que ha perdido categoría, de un plantel que agarra al jugador que queda libre en cualquier mercado, en cualquier campeonato y se lo termina llevando. No hay un proyecto serio en Barcelona, no hay plata. Y si no hay plata, no hay cómo contratar grandes figuras. Entonces le venden una, le ofrecen una, porque empiezan a especular que Guardiola no va a continuar en el City de aquí a la temporada 2025-26, que Haaland daría un paso al costado y que le encantaría llegar al conjunto de Barcelona para cambiar un poco los salarios después de haber ganado todo con el conjunto celeste de Inglaterra. Pero la realidad es que es una especulación muy lejana. Hoy Barcelona tiene que reconstruir su equipo pensando en jugadores más jóvenes que le den una posibilidad de no solo traer a un Haaland, que es verdad, en edad está bien, tiene juventud, pero que después todo el presupuesto vaya y que no tenga un arquero, un defensor, un volante de categoría. Hay que armar un plantel competitivo en las diferentes categorías. No soluciona solamente un goleador. Y lo vemos con lo que ha pasado con el Pepo Lewandowski. Entonces, que no perdió su olfato goleador. Lo que pasa es que a veces no pueden abastecerlo, habilitarlo, la poca calidad de jugadores que acompañan al propio Lewandowski. Lamine Yamal, tremendo jugador, pero tiene 16 años. Llevemos despacio, despacito. Rafinha le han cambiado el puesto y empieza ahora a rendir mejor en otros puestos. Pero tampoco ha sido nada del otro mundo. Y muchos jugadores del montón que han llegado y así como entran, se van del equipo de Barcelona. Hay que armar un proyecto serio, pero para eso tiene que primero recuperarse económicamente. Y traer un técnico que asuma las consecuencias. No un Xavi, ya fundido, desgastado. Acá no lo vende la figurita a Barcelona como la salvación. No. Que realmente se ponga la puerta a trabajar, a traer dinero, a mejorar las finanzas y a traer un técnico capacitado para así empezar nuevamente de cero. Como ha empezado últimamente y se ha golpeado en más de una ocasión. Es así y punto. Todos sabemos el cimbronazo, el golpe que generó la eliminación, la derrota de México ante Estados Unidos en la final de la Liga de Naciones. Un impacto muy fuerte que todavía tiene sus secuelas, que todavía tiene su movimiento, que todavía ha dejado heridas que no han cicatrizado. Y en las últimas horas circuló una versión periodística a través del diario Récord del periodista Medrano, David Medrano, que dice: la dirección de selecciones nacionales invitó a Claudio Suárez a integrarse al cuerpo técnico de Jaime Lozano como asistente, buscando que el emperador le pueda ayudar al estratega mexicano. La verdad que Suárez no va a mejorar nada. Seamos claritos, Claudio Suárez no es la solución de la selección mexicana de fútbol. Uno entiende el recorrido de Claudio Suárez, ganador de aquella Copa Confederaciones, de 3 Copas Oro, su recorrido, sus títulos con Chivas, su liderazgo, defensa central con gran categoría. Uno sabe lo que hizo Suárez como futbolista. Una gran persona, el emperador Suárez, muy educado. Pero vamos a ser claros. Una cosa es un puesto como asesor, con su experiencia, si quisiera hasta como un director deportivo, donde tuvo alguna experiencia en Querétaro, y otra cosa, asistente, en un puesto que nunca tuvo en su vida, nunca transitó durante su carrera como exfutbolista, Claudio Suárez, en una posición de asistente técnico. ¿En qué va a ayudar a Jimmy Lozano? ¿En alcanzar las pelotas? ¿En poner los conos? ¿En qué va a ayudar a Jimmy Lozano? ¿Lo pidió Jimmy Lozano o no lo pidió Jimmy Lozano? Seguramente no lo pidió Jimmy Lozano, pero esta comisión de selecciones que creen que son unos inventores del fútbol y súper preparados, inteligentes, dicen: no, traigamos a Claudio Suárez por lo que fue en la selección mexicana. Que un día vaya y hable con los jugadores y dé una charla. Perfecto, está bien, punto y aparte. Pero incluirlo a Claudio Suárez en el cuerpo técnico no soluciona nada. es empezar a buscar culpables y traer esas soluciones que son una curita, ¿eh? Una curita cuando tengo una herida súper profunda y que me sangra constantemente. México no soluciona el problema con la llegada de Claudio Suárez, de ninguna manera. Acá decíamos el otro día en Es Así, punto, lo que México tiene que hacer para mejorar como selección en presente, futuro, y mejorar en lo que es la formación de jugadores. Y Suárez hoy, ¿qué le puede aportar a Jimmy Lozano? Porque por más que haya tenido un muy buen recorrido como futbolista, no garantiza que hoy tenga esa capacidad para sentarse al lado de Jimmy Lozano para darle indicaciones y decirle hay que jugar así o hay que jugar así. Es fácil decirlo, pero hay que saber trabajarlo, hay que saber transmitirlo. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál va a ser la función de Suárez? ¿Asistir a Jimmy Lozano? Para eso hay que llevarlo a un técnico con más experiencia. Si es que quieren alguien que vaya a poder incorporarles conceptos tácticos al propio Jimmy Lozano. Pero primero, ¿Jimmy Lozano los acepta o no los acepta? Porque en la vida, es muy feo trabajar con alguien que uno no está cómodo. Trabajar con alguien que uno no pidió. Trabajar con alguien que no necesita. Los cuerpos técnicos se forman con una cabeza, que es el técnico, que llama a su gente de confianza, a sus conocidos, a sus amigos, a la gente que por años transitaron de manera conjunta, a la gente que uno sabe que tiene capacidad para hacer ciertos puestos, trabajar en ciertos puestos, desarrollarse en ciertos puestos, porque son los que conozco, los que primero y todo me van a ser fiel, me van a zaruchar el piso, y segundo, porque tienen la capacidad para trabajar en esas posiciones. Yo formo el cuerpo técnico porque yo soy el técnico. No me lo forma la federación. Es un mamarracho, como tanto de estos dirigentes. Que la verdad, hay que decirlo, el recorrido de Suárez es haber estado en Querétaro como director deportivo porque no fue ni tampoco un asistente técnico. Y fue realmente muy breve y no dejó huella. Acá lo que hay que cambiar es a los dirigentes de la Liga MX. A ellos hay que cambiarlos y traer dirigentes de fútbol que sepan realmente de fútbol. Algo que, claro, no va a pasar. Leía el otro día el tema de la Liga de Ascenso, Liga de Expansión, y siempre decimos que es un camino para que fuera de las 18 plazas de la Primera División de México haya equipos que puedan también tener la esperanza de llegar a Primera División, ellos o sus jugadores, y que ahí empiezan a salir jugadores nuevos, que empiezan a transitar, a jugar, algunos a ascender con sus equipos, otros a ascender simplemente por condiciones técnicas en diferentes plazas del país. Es una pirámide que después termina en la Primera División. Pero esa pirámide hay que darle funcionamiento. Y México, la Segunda División, no la quiere, no se la fuma, no la acepta. La Liga de Expansión se está muriendo. Y ahora van a incorporar la Liga Sub-23 para hacer una fusión, Liga de Expansión con Liga Sub-23. Y fíjense, justo leía, en 1950, hace muchos años, se fundó la Segunda División de México, 1950. En 1994 pasó a llamarse la Primera A. Es muy normal esto de ponerle nombres vinculados con la primera categoría, Primera A, aunque sea segunda categoría, para que le sirva al jugador, le sirva al equipo cuando intenta a nivel internacional mostrarse o vender a un futbolista. Juega en la Primera A y hasta confunde. Es diferente decir juega en la Primera B. Da otra categoría, da otra sensación. Por eso se pone muchas veces esos nombres vinculados con la A y no cuando realmente es un torneo de segunda categoría. En el 94 pasó a llamarse Primera A. En el 2009 le cambian Liga de Ascenso. 2020, a los 11 años, Liga de Expansión. Y en el 2024 se va a fusionar con la Liga Sub-23. Nos damos cuenta que antes había un margen de muchos años hasta algún cambio. Después se fue achicando. Y ahora está, a los pocos años cambiamos. ¿Quiénes son los que cambian? Los dirigentes, a los que hay que cambiar. Los dirigentes de México, que no sirven para nada, que son unos ineptos, que no traen ni una buena idea, que les importa solamente el dinero que genera el fútbol. Y ellos sí vivir gracias a ese dinero en excelentes condiciones. Y sacar provecho de los viajes, las estadías, los partidos, los accesos para estar en los mejores estadios del mundo. Eso es lo que sacan los pocos dirigentes, porque son pocos, que manejan el fútbol mexicano. Pero a la hora de aportar ideas, no suman absolutamente nada. Pensaba en las últimas horas, ¿saben quién podría aportarle mucho a México? El Vasco Aguirre. El Vasco Aguirre podría aportarle mucho a México. Es un técnico con colmillo. Es cierto que le fue mal el Monterrey. Y voy a explicar por qué le fue mal el Monterrey. El Vasco Aguirre es un técnico sacapuntos. Es un técnico sacapuntos. Un técnico que no va nunca a lucir sus equipos por la propuesta. Porque sean equipos agresivos, ofensivos. Porque los equipos del Vasco Aguirre dejen huella como deja huella un equipo de Klopp, de Guardiola. No. Son equipos muy pragmáticos. Son equipos muy resultadistas. Entonces, para una competencia donde México tiene que ser, en el caso, por ejemplo, de Monterrey, hablemos de Monterrey, protagonista, al Vasco Aguirre le quedó grande Monterrey. Y le quedó grande porque tenía que ir a jugar los partidos de otra manera, ir a proponer los partidos, ir a atacar los partidos con ese plantel. Y es donde el Vasco no se siente cómodo. El Vasco no se siente cómodo teniendo una filosofía de juego ofensivo, de propuesta. No. Él se siente cómodo buscando el puntito. Y por eso con Mallorca le ha ido bien. Y por eso muchas veces le ha ido bien. Llegó a la final de la Copa del Rey con el conjunto español. Y en la Liga Española siempre está, por lo menos, zafando en el tema del descenso, con unos puntos por encima de los que están luchando por mantener la categoría, sin tener un gran plantel. Ese es el Vasco Aguirre. Para una Copa del Mundo, para una Copa América, para un torneo donde hay que tener mucho colmillo, mucho oficio, y hay que ir al puntito, hay que sacar la diferencia para ganar a la Polonia el partido clave, hay que sacar la diferencia para marcar el gol de más para poder clasificar de ronda, hay que tener ese colmillo, hay que usar un técnico como el Vasco Aguirre. Ya sé que tuvo oportunidades, sé, y sé que no le fue bien, porque perdió aquel partido contra Estados Unidos, por ejemplo, en el 2002, el Mundial de Japón y Corea. Pasaron 22 años. Pasa que hay una realidad. El técnico de la selección mexicana tiene que ser mexicano. Y cuando abrimos el abanico de opciones, siempre fui defensor de Nacho Ambriz. Pues Nacho Ambriz perdió crédito en Toluca. En Santos, ahí está intentando empezar a dar una fisonomía de equipo. No es querido por muchos periodistas. Por algunos manejos, supuestamente, me contaron incorrecto del propio Nacho Ambriz. No me consta. Entonces no tiene prensa. Lo van a matar enseguida. No sirve un técnico que esté capacitado, pero que enseguida lo critiquen. Que enseguida lo maten. Que no tenga crédito. Por supuesto que Almada es un técnico espectacular, pero tiene un problema Guillermo Almada. Tiene un problema muy grave. Almada es uruguayo y no es mexicano. Hoy México no puede tener un técnico uruguayo, argentino, colombiano, brasileño. ¿Qué pasa si le toca enfrentarse en el Mundial México-Uruguay? ¿Va a pasar lo mismo que pasó con el Tata Martino con el México-Argentina? ¿O se cruzan en Copa América México y Uruguay con Almada como técnico de la selección mexicana? Estamos con el mismo problema. El mismo problema que México ya atravesó y que desgasta a cualquiera. México tiene que evitar los problemas en su mundial, en el mundial que va a organizar. Por eso, cuando uno analiza, ¿quién va a llevar a Miguel Herrera? Un Miguel Herrera que no logra ganar un partido con Tijuana. No hay más opciones, muchachos. No hay más opciones. No hay dónde buscar. No hay más. No hay más. El flaco Tena que está en Guatemala, lo van a sacar de Guatemala para llevarlo a México. No. Por eso que si hay un hombre hoy que podría por lo menos lograr puntos, resultados, a partir de un trabajo previo, de una buena estrategia y de jugar lo que juega él, que nunca va a ser espectacular, pero por lo menos va a obtener ese puntito para pasar la ronda y meterse en las instancias siguientes de una Copa del Mundo. Porque por el camino que va México, mismo con Jimmy Lozano, no esperen nada del otro mundo. Y no digo ahora en la Copa América. En el propio mundial. Es así y punto. Hasta la próxima.